cambio climático, sin lugar a duda, y yo creo que es el gran reto de la humanidad de este momento. Y David Attenborough dice una cosa que es tremenda, que esta década de los 20 es la década más importante de la humanidad. Es decir, que tenemos que ponernos las pilas todos y hacer cada uno lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, pero es una cosa muy, muy seria. Yo creo que somos unos privilegiados, estamos en una tierra de una enorme biodiversidad y es que hay que salir y podemos salir cada uno hasta el parque más, más cercano y te encuentras pues, con muchísima vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que luchar para que no desaparezca porque estamos, como hablamos, en un momento complicado y cada uno de nosotros tiene que luchar ahí.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad, con Sergio Fernández.
Hoy reconozco que tengo delante a una persona a la que envidio y admiro, y yo creo, me atrevería a decir, a la que envidiamos y admiramos en general a partes iguales. Lo podría decir de muchos de nuestros invitados, es verdad, pero me vais a entender en cuanto le conozcamos. Envidio por lo que es capaz de ver en cada una de sus producciones y admiro a la vez por ser, seguramente, de las únicas personas en este país capaz de transmitirnos de una manera tan bella y natural lo que llamamos naturaleza, en el más amplio de sus sentidos. Él y todo su equipo, que como bien dice, tienen la suerte de acompañarle siempre en sus magníficas películas. Guadalquivir, Cantábrico, Dehesa, próximamente Doñana. Flamencos, osos, linces, es parte de nuestro patrimonio natural. Es algo sin lo que no se entendería la riqueza biodiversa de este país, ni seguramente el trabajo de nuestro invitado. Referencia absoluta en el mundo del cine y también en el de la naturaleza. Su trayectoria le sitúa como uno de los grandes en esto de juntar cine y medio ambiente, que no por ser algo muy antiguo, deja de ser novedoso cuando te enfrentas a esta trilogía maravillosa. Muy recomendable, obligatoria, incluso diría yo, en los tiempos difíciles que vive la biodiversidad. Como en algunas de estas películas se dice, porque un paisaje existirá mientras haya ojos que lo contemplen. José María Morales, bienvenido naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad.
Muchísimas gracias, Sergio. Un placer estar aquí con vosotros.
¿De qué te ha servido el derecho para luchar en estos mundos en los que impera la ley del más fuerte, ¿no?
Qué buena pregunta. Pues yo creo que de poco y también bastante. Primero yo te diría para conservar unos magníficos amigos que hice en la facultad, que nos seguimos viendo todas las semanas. Y siempre te ayuda, pero es cierto que yo creo que a mí ahora digo, ¿y por qué he estudiado derecho? Si a mí lo que me han gustado desde niño han sido los bichos y, bueno, pues yo creo que se dio así, ¿sabes? Y fíjate cómo al final vas retomando, he retomado pues lo que a mí más me gustaba desde niño, que es el mundo de la naturaleza, el campo.
Guadalquivir, decía Guadalquivir, Cantábrico, Dehesa, se van a cumplir 10 años ahora del estreno de Guadalquivir. Cuéntanos un poco cómo empieza todo.
Pues mira, todo empieza con la película Entre Lobos, que dirigió Gerardo Olivares, y que ahí vimos que tenía que haber una unidad de naturaleza potente. Y dije, bueno, pues esta es la ocasión fantástica para pedir a una persona a la que yo he admirado siempre, que es Joaquín Gutiérrez Acha, que yo veía sus documentales y dice, bueno, es que esto me recuerda a lo mejor de la BBC, del National Geographic, de todos los mejores producciones. Estaba tan por encima de la media. Yo mi sueño era trabajar algún día con él, ¿no? Y le propusimos en Entre Lobos pues, que hiciera la unidad de naturaleza y llevó todo el tema de los lobos. Eran lobos en cautividad en ese momento, una película de ficción total, ¿no? Pero la unidad de naturaleza yo creo que estaba bastante cuidada a todos los niveles. Y ahí empezamos a conocernos Joaquín y yo. Y bueno, pues yo creo que vino de una forma natural. Oye, ¿por qué no seguimos trabajando? Y películas ya no solo de ficción, sino películas de naturaleza. Y empezó así un poco todo, ¿no?
¿Ahí nace Wanda Natura o es posterior...?
Bueno, Wanda Natura es un derivado de Wanda Films, que es una sociedad que fundé en el 1992.
Hablar de José María Morales es hablar de cine con mayúsculas. En 1992 fundó la productora Wanda, de la que han salido más de 85 películas reconocidas nacional e internacionalmente. En su palmarés se cuentan 3 nominaciones a los Oscar, 3 Osellas de Oro en Venecia, 3 premios Goya, la Espiga de Oro del Festival de Valladolid, la Concha de Oro de San Sebastián y El Oso de Oro de Berlín. Su amor por la naturaleza le llevó a crear Wanda Natura, la marca con la que produce y distribuye cine, documentales y series en los que la biodiversidad es la protagonista, con títulos como Nómadas del Viento, Entre Lobos, Guadalquivir, Cantábrico, Dehesa, El Faro de las Orcas, Panteras y actualmente, en fase de postproducción, dos trabajos más, Los Últimos Pastores y Doñana, Reserva Salvaje de Europa, un compromiso con los valores ambientales y sociales que la Academia de Cine ha reconocido con el primer premio Rayo Verde.
Soy una sociedad que fundé en el 1992, ya hace 31 años. Y bueno, dije, es una marca para darle visibilidad a la producción de naturaleza, ¿no? Esto empecé en el año finales de siglo, 1999, creo que empecé, con una película que coproduje con un amigo francés que era un genio, Jacques Perrin. Jacques me propuso, en ese momento estaba preparando la película Le Peuple Migrateur, Nómadas del Viento, y me propuso, bueno, pues si quería participar. Yo le dije, hombre, me encantaría participar, pero déjame rodar algo en España, porque claro. Dice, bueno, lo que pasa es que lo tengo ya bastante montado todo, pero bueno, proponme algo. Y entonces, en ese momento, dije, bueno, ¿y a quién le puedo pedir? Pero yo tampoco soy un experto, ¿no? Ni soy biólogo, soy un... me entusiasma el campo y la naturaleza, pero no tengo el conocimiento. Y dije, pues a mi amigo Joaquín Araujo. Y Joaquín fue el que me empezó a introducir un poco en primero las opciones que él pensaba que podíamos proponer a Jacques. Y al final, pues mira, hicimos Grullas, hicimos La Paloma Torcaz, cuando viene en los valles de Euskadi cruzando Francia, y la cigüeña blanca. Entonces fue una experiencia maravillosa. Y ahí yo me di cuenta que, claro, que para hacer esto que había que hacerlo muy bien. Ya que pues, se preparaba con los mejores biólogos, los mejores naturalistas, preparaba las secuencias pues como si fuera una película de ficción, porque él, ten en cuenta que él ha sido, como sabes, un gran actor y productor. Mucha gente no sabe que Jacques produjo, por ejemplo, a Costa Gavras. Uh-huh. Era un tipo excepcional que se nos ha ido hace poco y pues, para mí fue el gran maestro de que había que hacer las cosas bien.
No, es que no hablamos, porque ha salido ya la conversación, no hablamos de documentales de naturaleza, que hay muchos, hablamos de grandes producciones, de grandes películas de naturaleza, que ahora hablaremos un poco de cómo se producen, cómo se graban, pero me gustaría incidir en un poco lo que has comentado, la importancia de contar con los mejores para hacer la mejor película, ¿no? Que cada vez que os enfrentáis a eso, que lo que querréis hacer es la mejor película, mejor que la anterior. La importancia de estar con Joaquín Gutiérrez Acha, de estar con Carmen Morales, de estar con Carlos de Ita, con tu hermano Miguel, es decir, un equipo de Champions, lógicamente, sí. Pero la importancia de manteneros en el tiempo haciendo estas películas.
Sí, yo creo que eso es lo difícil, ¿sabes? Porque al final te das cuenta que las cosas, sobre todo en cine, se hacen contando con el equipo. Con un equipo. No es solo la película de una persona, es la película de un equipo. Evidentemente, Joaquín es fundamental porque es un... Yo siempre le digo que le hace gracia, pero es verdad, es que sabe todo. Todo lo hace bien. Es decir, es un gran naturalista, es un increíble cámara, tiene unas ideas muy buenas y luego se lo curra muchísimo, es decir, todo está muy preparado. Y el equipo, pues sí, pues fíjate, contar con Carlos de Ita, además es que somos amigos, ¿sabes? O sea, que todo es
y
fácil.
Se notará a la hora de producir y dirigir la película.
Se nota y lo pasamos bien también, ¿no? Que también es otro un punto importante de todo el proceso este, que te guste lo que haces. Y sí, la verdad es que, pero no te oculto que es muy difícil, cada vez es más difícil, ¿no? Realmente...
Pues ¿Qué es lo más difícil?
Pues yo creo que un poco todo, ¿no? Los tiempos. Porque, claro, aquí no se trata de una colección de fotos o de tomas bonitas, ¿no? Sino que nosotros lo que pretendemos es hacer cine. Y hacer cine es contar historias, al final, ¿no? Y para contar historias tienes que contar comportamiento. Y rodar comportamiento de naturaleza no es nada fácil, porque, claro...
Es imprevisible.
Es absolutamente imprevisible, ¿no? Entonces, es muy complicado. El tema de los permisos también, pero en fin, se van consiguiendo y yo agradezco muchísimo. Todas estas películas de nuestra maravillosa naturaleza no se hubieran conseguido sin los permisos que nos han dado por todas partes, ¿sabes? Tanto la administración pública como fincas privadas, como todos los naturalistas, cantidad de naturalistas, de biólogos que nos han ayudado. Es decir, es un trabajo de un equipo y realmente las películas son de todo el equipo, sin duda.
Y cuéntanos un poco cómo es ese proceso, porque claro, estamos hablando de películas de naturaleza que no es lo mismo que una película habitual, con actores, con actrices, con localizaciones. Aquí, ¿cómo es ese? A mí me intriga mucho saber cómo es ese proceso de dónde se ubican las cámaras.
Claro, pues
¿cuánto
mira,
tiempo hay que esperar hasta lograr? Sí. ¿O estáis buscando algo en concreto o luego surge? Cuéntame eso, cómo funciona.
Yo creo que hay una idea de guión, que es lo que quieres contar, ¿no? Y luego, pues evidentemente, te tienes que ir adaptando a la realidad. Es decir, hay momentos que a ti te gustaría que el lince fuera por aquí, pero el lince no te va por allá, ¿no? Por aquí, sino que te va por allá. Hay que tener mucha planificación, pero luego también una enorme cantidad de paciencia. Yo creo que el cine en general, el cine de ficción es el arte de la paciencia, pero el cine de naturaleza no te quiero ni contar. Y luego es una cosa muy, muy privada, porque al final tiene que estar un cámara en un hide, normalmente esperando horas y horas y días a que pasen cosas, ¿no? Que tú te pones en un sitio, pero a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y bueno, tienes que tener mucho conocimiento también y mucha ayuda de pues cuáles son las querencias de un determinado animal, ¿no? Y todo esto pues lleva tiempo y tienes que levantarte. Bueno, pues mira, la semana pasada estuve en Doñana, todos los días nos levantábamos antes de amanecer y te acuestas pues después de la puesta del sol. Lógicamente, son jornadas larguísimas y duras, pero es maravilloso, ¿no? Porque es estar haciendo lo que te gusta. Para mí es un privilegio enorme.
Ahora que has nombrado Doñana, es la próxima gran producción en la que estáis inmersos.
Esta es la
que lo veremos próximamente, no vamos también a adelantar muchas fechas. Un avance de Doñana, además, ya podemos anunciar que, y te lo agradecemos enormemente, se podrá ver en los canales de la Fundación Biodiversidad en exclusiva a la par que se está lanzando este podcast. ¿Y qué vamos a poder ver en Doñana?
Sí. Pues mira, en Doñana vamos a poder ver lo que todo el mundo conoce un poco de Doñana, es decir, todo el ecosistema, todas los mamíferos, el lince ibérico, que es un poco el gran carnívoro, el mamífero quizá más representativo de Doñana. Vamos a ver todo lo que se ha hecho desde la cebuche, ¿verdad?, para la protección. El lince es uno de los grandes éxitos, yo creo, que
de la conservación.
En España, un modelo, ¿no? Había menos de 100 a finales de siglo y ahora hay más de 1.000, 1.200 parece que hay, ¿no? Y, en fin, y es el trabajo de mucha gente y muy bien hecho, yo creo que un trabajo muy bien hecho. Y tenemos imágenes impresionantes del lince. Junto con eso, pues también, evidentemente, ciervos, gamos, todo tipo de aves. Doñana es el paraíso de las aves acuáticas, ¿no? De las anátidas, de las migraciones de los ánsares, también de especies en grave peligro de extinción, ¿no? Como la aguja colinegra, que como sabes es el ave representativa de los países de los Netherlands, ¿no? De los Países Bajos, la focha moruna, la cerceta común. Luego tenemos, nosotros queremos ir un poco de los animales más conocidos a otro mundo que es el microcosmos, que yo creo que es un mundo apasionante, ¿no? El mundo de los insectos, el mundo de los comportamientos. Esto yo también, de alguna forma, me fascinó la primera película que produce Jacques Perrin y que dirige. Lo dirige Claude Nourrizani y Marie Perrenoud, que se llama Microcosmos, ¿te acuerdas esta? Uh-huh. Que yo la vi en Cannes la primera vez y dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se puede contar una película sobre los insectos, sobre comportamientos, sobre historias? Y es fascinante. Al final, lo que yo creo que no podemos hacer, nosotros hacemos cine y queremos entretener. Es decir, lo que no puede ser es aburrido, no puede ser el documental para echarte la siesta después de comer. No es esto, ¿eh? Un poco la idea es, son historias que, bueno, que tengan un contenido de naturaleza y mucha investigación por detrás, pero que entretengan. Y es que hay historias súper entretenidas.
No son películas para ver después de comer, para en el sofá, para echarte la siesta, desde luego.
Yo creo que no.
Y ahora que hablabas de los insectos, en Cantábrico, en Dehesa, se ve partes y muy interesantes de cómo viven los insectos. Y yo creo, además, sinceramente, ver a un lince espectacular, ver a un oso pardo es espectacular, ver a un águila imperial es espectacular, cómo cazan, cómo interactúan. Pero ver la vida del insecto a mí me parece una de las imágenes más preciosas que pueda haber. Y quizá hay más complicadas de grabar.
Pues sí, son muy complicadas. Primero hay que conocer un poco, estamos, como te digo, ya muy, muy, muy asesorados también, y son difíciles, pero es que son apasionantes. Mira, ahora estábamos haciendo, justo la semana pasada, es un momento del jaguarzo, y estamos con una oruga que es fascinante, que luego se convierte en una mariposa, que es una mariposa, con una mariposa que tiene falsos ojos, ¿verdad? Que son pues para, de alguna forma, protegerse de los depredadores, ¿no? Son todo historias, ya te digo. Hay historias de animales autótrofos que llevan la comida encima, no les hace falta alimentarse, simplemente tienen que buscar la luz para que las algas pues puedan alimentarle. Animales, unos pequeños crustáceos que son los animales más antiguos. Parece que tienen 250 millones de años, son más antiguos que los dinosaurios. Y ponen huevos, y estos huevos, fíjate qué cosa más impresionante, es que te fascina, a mí me fascina, y digo, pero qué barbaridad, qué historias. Huevos que pueden estar 50 años sin eclosionar.
Madre mía.
Esperando el momento adecuado para eclosionar cuando se den las circunstancias. Es tremendo, ¿verdad?
Tremendo.
O sea, que son historias fascinantes. Y esto a la vez de la gran belleza que es el ecosistema de Doñana, tan diverso, de dunas, de marismas. Ahora estamos en un momento muy difícil, el año pasado. Por fortuna son producciones largas, son 2 años de rodaje. Entonces, pues el año pasado sí que había más agua. Este año es tremendo.
Es tremendo, sí.
Es tremendo. La sequía que hay es verdaderamente terrible. Yo confío en que, bueno, todavía nos queda tiempo para acabar la primavera, de que pueda llover, pero en fin, la situación es verdaderamente alarmante.
Que te iba a preguntar un poco por eso. Sois grandes bioindicadores de cómo está la biodiversidad en nuestro país. De cuando grabasteis a Guadalquivir a cuando estáis grabando ahora a Doñana, ¿qué habéis visto?
Impresionante, un cambio. Llevamos, claro, la gente, los que saben de verdad esto son... pues las personas que se dedican, que viven en Doñana, que están cuidando Doñana, que están, y esos son los que nos cuentan, ¿verdad? Que nos ayudan muchísimo. Todos los técnicos pues te dicen la situación de los ciclos de sequía tan tremendos en los que estamos, ¿no? Que espero que vaya evolucionando en plan positivo, pero es una cosa. Y bueno, pues sufren todo. Pero fíjate, yo leyendo... Hay unas, pues claro, volviendo a Doñana un poco, que es donde más estamos ahora, ¿verdad? Ya Abel Chapman y Walter Bach, ¿te acuerdas? En su España agreste y en su España inexplorada, que son de finales del 19 y comienzos del 20, las películas contaban de un año en concreto, no me acuerdo cuál era, me parece que era el 1901, pero no me acuerdo bien, que había una sequía tan tremenda que muchas aves no nidificaban, ¿sabes? Es decir, que son cuestiones cíclicas también, pero en fin, el momento actual es especialmente...
Es crítico.
Crítico, sí. Yo creo.
¿Y cómo ves tú que has recorrido todo el paisaje de la península en estos últimos años? ¿Cómo ves los próximos años? ¿Cómo ves el futuro?
Pues yo lo veo... Yo estoy muy preocupado, realmente. Muy, muy preocupado por un tema. Hablábamos del mundo de los insectos, que a mí me fascina. Yo tuve la suerte de conocer en un festival de cine de naturaleza que hay en Estados Unidos, Jackson Wild, a un gran sabio, ¿verdad? Que fue Edward O. Wilson.
Sí, que falleció también, pues, recientemente.
Ha fallecido hace poco. Tuve la suerte de conocerle. Y claro, él lo que cuenta, lo que contaba es que a finales del siglo XXI tendremos solamente un 25% de las especies que existen ahora. Es brutal esto. Es decir, la extinción masiva de las especies es tremenda. Attenborough decía en su último documental que uno de cada tres mamíferos está en grave peligro de extinción. Y una de cada cuatro aves. Es tremendo. Es una cosa brutal, ¿no?
Son datos de verdad para echarte a llorar. Alarmantes. Sí, pero que no queda eso, otra que ser optimistas y poner remedio.
Y yo creo que hay que conocerlo. Fíjate, lo fundamental es un poco esto que siempre decimos, que para defender una cosa
hay que conocerla.
Hay que quererla y para quererla hay que conocerla. Entonces, pues de alguna forma, ¿nosotros qué somos? Pues yo creo que contribuimos un poco a la difusión del conocimiento a través de nuestras películas. Es decir, lo que pretendemos es que pues que la gente se enamore de la maravilla. Pues tenemos un país que, lo decía también Edward Wilson, que era el país con mayor biodiversidad de Europa. Que es tremendo, claro, es fantástico, ¿no? El tener, pero hay que cuidarlo. Y sobre todo yo creo que hay que estar todos muy unidos. Es decir, esto no es una cosa de partidos políticos o planteamientos. Es una cosa que está tan por encima. Es el reto más grande que tiene la humanidad en este momento, ¿no?
Entonces hay que estar nos pertenece y nos implica a todos. Todos tenemos que poner lo que de nuestra parte. Decía Joaquín Araujo, que lo mencionabas antes, que un poco el cine, este tipo de cine, es la llave que abre la puerta a la naturaleza. O sea, eso es lo importante, que la gente vea no solo cómo interactúan las especies, sino la importancia de conservar lo que tenemos.
Yo creo que es esencial. Y para eso, y entonces, pues un poco lo que pretendemos es enamorar a través de nuestras películas.
¿Hay algo casual en la naturaleza?
Pues seguramente.
Y de todas las películas que habéis, sobre todo de esta trilogía, sí, y Doñana, ¿hay cosas o patrones un poco que siguen todas estas películas? La importancia del sonido, la importancia de la imagen, la importancia de la narración, sí, del lenguaje. Hablábamos antes que para gustos los colores, pero a mí me parece espectacular la narración de Estrella Morente en Guadalquivir. Me parece que es un plus que le da a esa producción maravillosa, pero yo creo que son en todas las películas siempre estamos hablando, ¿no? Que eso es importante, pero el sonido y la imagen en este tipo de cine es fundamental.
Yo creo que el cine es un poco, yo siempre creo que el cine es ha sido la ópera del siglo XX y del XXI, ¿no? Y entonces, pues, el contar con los mejores equipos de imagen, que ahí está Joaquín y las personas con las que colaboramos también, ¿verdad? Sonido, Carlos de Ita, pues Carlos es aparte de un grandísimo técnico de sonido, pues es un naturalista increíble, y luego muy buen escritor, es muy buen guionista. Todos los textos de narración los hace Carlos de Ita. Y la música yo creo que es también muy importante, ¿verdad?
Sí.
Música junto con el sonido de naturaleza, porque hay veces que dices que, claro, si es que solamente con el sonido, con oír al campo hablar, tiene suficiente. Bueno, pues si además le metes una buena música, ¿verdad? Entonces, pues sí, Estrella Morente, yo creo que la voz de Estrella Morente, que bueno, no a todo el mundo le
gusta
parece,
o le, sí, sí, le gusta, encaja.
Yo
sí
creo que es increíble, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego la última canción,
el remate final con la música es maravilloso.
La canción de Antonio Machado sobre el Guadalquivir, ¿verdad? Era un poema que además es muy, muy, muy curioso. Estaba viendo, pues, uno de las primeras guías de naturaleza y de aves que hay sobre Doñana es del abuelo de los Machado, de Manuel y Antonio, a mitad del siglo XIX. Una guía sobre las aves de Andalucía y especialmente Doñana.
Vamos a preguntas más cortas, más de test, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el sonido más impactante?
Yo creo que muchos. Es que el tema es que hay muchos que no los oyes. Que los oyes, sí, Carlos de Ita te lo aproxima con sus técnicas, con tal, pero no sé, yo te diría, a lo mejor por la proximidad esta, el abetoro a mí me parece un sonido increíble, pero es que son muchos, es que cada uno, el lince, el celo del lince, pues puede ser tremendo, pero todas las aves en general yo creo que son sonidos maravillosos, pero también las dunas, cuando van moviéndose, ¿verdad?, con el viento, es que la naturaleza no te deja de sorprender.
¿A qué suena la naturaleza?
Oh, suena a maravilla, ¿verdad? A una plenitud tremenda. Cuando te metes y cuando estás ahí, ¿verdad? No hay mayor felicidad.
¿Un lugar al que siempre volver?
Muchos. Yo estoy enamorado. Fíjate que he viajado mucho por mis producciones. Yo he trabajado mucho en cine de ficción en América Latina, en Europa, sobre todo en América Latina. Pero yo estoy enamorado de nuestra península ibérica. Yo te diría que cualquier sitio. Si me pones dos, yo te diría el Parque de Redes, en Asturias y Cádiz.
Bueno, no son malos sitios. Son malos sitios.
Especiales.
Una especie especialmente en peligro.
Yo te diría que los insectos, que los que no vemos, ¿no? Los que Wilson decía, pues que hay cantidad. Parece que por ahora hay como unas 2 millones de especies descubiertas y que se cree que va a haber hasta 6, más o menos. Pero él decía que cree que si añadimos algas y más cosas, que pueden ser hasta 100 millones. Yo creo que ahí lo tremendo es especies que no conocemos todavía.
Lo que queda por descubrir.
Lo que queda por descubrir y que a lo mejor no lo vamos a descubrir. Fruto de esta terrible crisis climática.
¿Un animal único?
Yo tengo muchos, pero el lince ibérico es una pasada. El lince ibérico es tremendo, tremendo. Acabamos de hacer un rodaje la semana pasada que yo creo que va a sorprender, de un macho potente en un alcornoque maravilloso.
¿Una estación del año?
La primavera. Pero todas las estaciones tienen su cosa, ¿no? Pero la primavera, yo creo que cuando te vas haciendo mayor, la primavera va siendo cada vez y... Eso que decía, ¿cuántas primaveras tienes? ¿No? Pues es que es, al final es el renacer, es una pasada la primavera.
Completamente de acuerdo. ¿Un sonido que nunca olvidarás?
Un sonido que nunca olvidaré. El de la ballena franca austral, quizá.
No te lo voy a pedir que lo reproduzcas, pero lo buscaremos.
Lo tenemos en el faro de las orcas.
¿Eh? ¿Y una imagen que tienes grabada para siempre?
Son muchas, pero yo te diría aquellas imágenes que no vemos habitualmente y con las cámaras súper especiales de Joaquín, la mariposa oscura hormiguera, por ejemplo, y todo lo que hace, o la... No sé, cualquier... Pero es que son todas, porque... En la marisma es brutal, ¿no? Las fochas, una bandada de fochas cuando empieza y que parece que van caminando y van volando. Lo tenéis en el avance de producción que hemos hecho. Pero es todo. Yo creo que no te deja de sorprender la naturaleza.
¿Y cuál es el problema medioambiental que más te preocupa?
A mí el cambio climático, sin lugar a duda, y yo creo que es el gran reto de la humanidad de este momento. Y David Attenborough dice una cosa que es tremenda, que esta década de los 20 es la década más importante de la humanidad. Es decir, que tenemos que ponernos las pilas todos y hacer cada uno lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Pero es una cosa muy, muy seria.
¿Dónde ha sido más complicado grabar?
Cada sitio tiene su complicación. Claro, Cantábrico... Es un espacio pues muy difícil llegar, porque claro, llegar al oso pardo pues parece que está ahí, pero hasta que llegas y pero maravilloso, ¿verdad? No sé, complicado es cada... Yo recuerdo las cosas, bueno, pues estos inviernos tremendos de Cantábrico, ¿verdad?
Esas imágenes y en todo el monte nevado.
Sí, tremendo, tremendo.
Tremendo.
Maravilloso, pues volar por los picos de Europa y ver los rebecos arriba, ¿no? Y esto es brutal, ¿no? Es una imagen que sí que la tengo súper guardada.
Una curiosidad que tengo, ¿cómo se graba ese giro de cabeza del águila en Guadalquivir? Me parece espectacular, ¿no? me quedé con esa imagen grabada.
Tienes que preguntárselo al águila. Hay que preguntárselo al águila.
Sí, ¿cuánto tiempo está la cámara ahí plantada para ver ese segundo de imagen, que es tremendo. Brutal?
Ahora tenemos, fíjate, para Doñana estamos rodando, aparte de la Imperial, que es la característica de Doñana, el águila pescadora, que es una pasada, es una maravilla. Y como pesca, la tenemos rodada, cazando, lanzándose, yendo, bajando abajo a coger el pez, impresionante.
¿Cuál es la labor de un productor? Porque más o menos la labor de Joaquín la hemos intuido, la labor de Carlos, pero la labor de un productor en una película de este tipo,
pues,
¿cuál es?
Mira, yo creo que depende, porque puede ser desde facilitar que las cosas se hagan, que es una de ellas, a nivel económico, a nivel de equipo. Yo creo que yo me considero uno más del equipo, ¿no? Y que pues cada uno ponemos todo lo que se puede. Yo tengo que poner pues acceso a que se puedan conseguir las
herramientas para llevar a cabo eso.
Económicas primero, ¿verdad? que son muchas y que no son fáciles. Que no son fáciles porque, en fin, son películas caras. Son 3 años de película cada vez, ¿eh?
Con unos materiales y unas herramientas caras
con
también.
Con herramientas porque... caras y sobre todo con el tiempo, ya te digo, que tienes que... Y lo imprevisible que es el comportamiento de las especies, claro.
¿Y cómo se elabora un guión de una película de estas?
Pues el guión es una cosa muy... Porque cada una cosa es el guión y otra cosa es la narración. Porque la narración, el guión es una cosa previa a empezarla. En una película de ficción... Sí, es un guión que no se mueve, la mayoría de las veces.
Eso te iba a decir, que es un guión muy movible, dependiendo de lo que grabéis luego.
Es absolutamente movible, con lo cual, pues una cosa es el guión original, yo quiero grabar pam, 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 y quiero que hagan pam, 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 pam. Luego al final, pues tienes que adaptarte un poco a la realidad. Y muchas veces te sorprende porque vas a más de lo que... Además, con Joaquín siempre te sorprende, no por menos, sino por más. Él consigue más de lo que se propone.
¿Y has grabado hasta ahora lo que has querido o te queda una producción que dices, la tengo ahí y no me moriré sin sacarla?
Es una buena pregunta. No, yo creo que porque como cada sitio tiene su maravilla, lo que sí, ahora me interesa es centrarme mucho en nuestra península ibérica. Yo he viajado mucho y creo que yo soy un enamorado de nuestra... de España y de la península ibérica en general, y Canarias, bueno, es una pasada, ¿no? Las Baleares, yo creo que somos unos privilegiados, estamos en una tierra de una enorme biodiversidad, y es que hay que salir y podemos salir cada uno hasta el parque más cercano y te encuentras pues con muchísima vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que luchar para que no desaparezca, porque estamos en, como hablamos, en un momento complicado y cada uno de nosotros tiene que luchar ahí.
Doñana no se ha estrenado todavía, pero ¿ya estáis pensando en la siguiente o todavía vamos a esperar a que Doñana se estrene? Y
Pues mira, estamos pensando en cosas, pero en principio estamos tan metidos en Doñana. Doñana, un poco la idea es estrenar en la primavera del 2024. Esa es un poco la idea.
Pues nos queda un año de espera, de tensa espera.
Un año de mucho trabajo, todavía bastante rodaje. Y luego mucha postproducción, que es compleja, ¿verdad?
¿Algo además del lince que nos puedas adelantar que sea así algo que no hayamos visto en
muchas
esta trilogía?
Cosas, ¿sí? Muchas cosas. En Doñana vamos a ver muchas cosas que no se han visto. Yo creo que no hay que... Hay que esperar un poco porque son secuencias que todavía están en... Es un work in progress, están en progresión, ¿verdad? Se están haciendo, pero yo creo que van a sorprender muchas. Y es que Doñana es una maravilla, es la joya de la naturaleza española. Es un parque nacional que es increíble. Y bueno, pues que nosotros lo que vamos a pretender es que la gente se enamore y que disfrute con viendo un ecosistema que es único en el mundo, ¿no?
Y como muestra de los grandes ecosistemas y del gran paisaje y el gran patrimonio que tenemos en este país en materia de naturaleza, es que después de más de casi 5 horas de grandes películas, grandes producciones como Guadalquivir, Cantábrico y Dehesa, todavía hay margen en Doñana para sorprendernos con cosas nuevas.
Sin duda. La naturaleza, ya te digo, nunca deja de sorprender.
Pues José María, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado en este episodio del podcast. Nos quedamos con ganas, aunque ya se puede ver ese avance de Doñana de un par de minutos con algunas de las cosas que podremos ver, pero nos quedamos con esas ganas de ver Doñana ya, que nos queda un año. Pero...
Y estáis invitados al estreno.
Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.
Muchísimas
y suerte
gracias.
Con esa tarea que os queda ahora con Doñana.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y enhorabuena a la Fundación Biodiversidad. Por todo el trabajo que hacéis.
Gracias.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.